Carmen Marín, directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda. Buen día, señora Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día, un gusto saludarles a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Y cómo estamos con el programa Putibó, directora?
Estamos prácticamente en la última fase del segundo pago del programa. Ya llegamos a 983.000 personas beneficiarias del programa en el segundo pago, personas que ya recibieron el segundo pago. Y por otro lado, vamos a seguir realizando aplicaciones esta semana para lo que falta. Hay una parte importante que vamos a acreditar de traer la billetera cédula. Hay una parte todavía que vamos a acreditar a través del sistema financiero, también a aquellos beneficiarios que tengan cuenta bancaria. Eso también vamos a estar informando en el transcurso del día. Y por otro lado, también es importante tener en cuenta para aquellos beneficiarios que están esperando el segundo pago. Muchos dicen, yo no recibí el segundo pago, estoy en la lista, no recibí a esas personas. Decirles que nosotros todavía no publicamos toda la lista. Hay una parte todavía que vamos a, como te decía, que vamos a estar publicando esta semana.
Bueno, 983.000 personas se beneficiaron en esta segunda etapa, ¿no?
Hasta el momento, sí, hasta el momento. Como te decía, vamos a seguir con acreditaciones esta semana.
¿Y probablemente a qué cantidad llegarían, directora?
Yo estimo que aproximadamente 130.000 personas más seguramente vamos a estar acreditando en los próximos días.
Así que van a estar superando las 1.100.000 entonces.
Sí, exactamente.
¿Y en la primera tanda cuántas personas se beneficiaron?
En la primera más de 1.150.000 personas.
Así que prácticamente el número sería similar entonces.
Sí, podríamos decir que estaría un número similar. Hay que considerar de que en el primer grupo de pagos fueron excluidos algunos beneficiarios del programa Ñangarecó, que van a ser incluidos en esta etapa, que, o sea, que están siendo incluidos en esta etapa. De hecho, un grupo ya recibió el segundo pago y otro grupo que vamos a estar acreditando en los próximos días.
No, como que en principio, inclusive en algún momento dado, creo que hablando ya en semanas anteriores, había una expectativa de que se iba a beneficiar más personas teniendo en cuenta, ¿verdad?, lo de Ñangarecó y otros factores, pero hay que tener en cuenta que finalmente entonces el número va a ser similar, no se va a alcanzar a las 1.500.000 personas.
Hay que considerar que ese número de 1.500.000 personas que vos estás mencionando fue estimado en base a la encuesta permanente de hogares para en el momento del diseño del programa. Consideremos también de que Putibó es un programa para trabajadores informales. Registros de este sector no tenemos. Entonces usamos ese dato de la encuesta permanente de hogares
como referencia.
La estimación, exactamente, como una referencia y para estimar la cantidad de personas que tendrían estas condiciones. Y en función a eso, hoy ya tenemos registros administrativos. Entonces, en función a eso, analizamos el sector y ya tenemos más de 1.000.000 de personas beneficiarias. Por otro lado, también un dato importante que yo creo que vale destacar es que también estamos trabajando en el Putibó 2.0. Es decir, el saldo de este fondo, de este programa, vamos a estar utilizando para el segundo programa, un programa que va a ser implementado en los próximos meses en el marco del plan de reactivación económica. Pero sí va a ser mucho más focalizado, es decir, va a ser para algunos sectores específicos, ya no como en esta etapa lo hemos hecho con Putibó.
Directora, en la primera fase con la cantidad y con la cantidad de personas beneficiadas, ¿cuánto se llegó a desembolsar?
En la primera fase hemos desembolsado aproximadamente 100 millones de dólares. Hay que considerar que, como te decía hace rato, más de 1.150.000 personas están en la lista. Por otro lado, también hay algunas situaciones que vamos gestionando, como por ejemplo, nosotros realizamos las acreditaciones y muchas de las personas nos dicen, yo no recibí el subsidio, y al llamar al call center, deja sus datos, se gestiona, se analiza la cédula, y resulta que esa persona sí recibió el subsidio. Entonces cumplió un mes en la billetera, como establece nuestra norma, una vez que cumple 30 días, ese fondo vuelve al Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando la persona recurre a nosotros, hay que buscar otra modalidad de pago para esa persona. Con eso lo que te quiero decir es que nosotros, en simultáneo, seguimos gestionando algunos casos puntuales del primer pago que vamos a estar regularizando también. ese es un dato importante. No es que la primera etapa ya cerró definitivamente. Estamos trabajando en algunos casos y vamos gestionando también si es que corresponde el pago.
Bueno, y en esta segunda etapa, entonces, un monto similar se estaría entregando, entonces, ¿otro 100?
Sí, se podría decir que sí, estaría en torno a eso. Como te digo, seguramente esta semana vamos a tener el dato más preciso del segundo monto total del programa.
Así que estamos hablando de que Hacienda en su totalidad va a estar desembolsando aproximadamente 200 millones de dólares.
Podríamos hablar de un monto aproximado de esa manera. Ahora, como te digo, el número más preciso vamos a tenerlo seguramente esta semana.
Pero para tener un número de referencia, directora, creo que es importante, ¿no? En ese aspecto, ¿verdad? Y volviendo un poco a las dificultades que han tenido algunas personas, directora, justamente a mí también me hicieron llegar, e incluso le hice llegar a la gente ahí del ministerio un reclamo donde justamente por una diferencia, creo que era el número de telefónico, por un error, en un número se equivocó y creo que por eso no pudo recibir porque figura la persona como beneficiaria, ¿verdad? Pero hubo un error en uno de los números, por eso el número final en vez de figurar 7 figura 8, ¿verdad? Entonces no pudo recibir y creo que inclusive se hizo el reclamo. Esos reclamos se analizan y después se cumplen con esas personas si es que realmente se corrobora de que hubo un error a la hora de dar el número de teléfono, directora.
Sí, mira, esa es una situación también importante. Hay casos de personas que registraron un número equivocado y esa persona resultó ser beneficiaria. Sí. El procedimiento se realizó, se acreditó al número que ellos reportaron y después finalmente nos hacían los reclamos, enviaban un correo a una cuenta que nosotros pusimos a disposición y en función a eso también esos casos vamos gestionando. Y ahora principalmente estamos trabajando en eso también.
¿Pero qué pasa si es que la persona, supongamos, verdad, que por error la persona, verdad, no puso el número correcto y justo da mi número, yo recibo eso y mira, pues digo, me llegó y yo estoy en la obligación de avisar, ¿verdad? Pero no lo hice y sin embargo yo efectivicé. ¿Qué pasa después con esa persona, verdad? En mi caso, verdad, de que haber hecho uso de ese dinero sin que me corresponda, licenciada.
Sí, mira, en primer caso esas situaciones hay que denunciar. Como te decía hace rato, nosotros pusimos a disposición un espacio también de reclamos o de denuncias que es de la Dirección de Anticorrupción. Hay todo un correo, hay unos números de teléfono donde las personas tienen que llamar y tienen que denunciar esas situaciones para que nosotros podamos hacer seguimiento más de cerca. Por otro lado, la primera acción es bloquear la cuenta o tratar de recuperar los fondos de nuestra parte. En segundo punto, eso se pone a disposición también de la Dirección de Anticorrupción, del Ministerio de Hacienda, para que ellos analicen los casos, se evalúan, ¿verdad? Y por otro lado, ya se cambia la modalidad de pago en esos casos. También es importante tener en cuenta de que el registro o el dato que se puso, o que la persona puso en el momento de la inscripción, es un dato que se hizo bajo declaración jurada. Entonces no es un dato que yo puedo cambiar porque alguien me llama por teléfono. Todo un protocolo por cuestiones de seguridad que nosotros tenemos que implementar.
Pero presentando una nota, por ejemplo, como corresponde, dirigiéndose a los responsables del programa, ¿se puede tener en consideración entonces?
Asimismo, tienen que enviar una nota, un correo a reclamos@gmail.com para que nosotros podamos gestionar esas situaciones.
Bueno, entonces está clarísimo, la primera tanda todavía no se cerró por los inconvenientes que han tenido las personas, si es que se ha subsanado va a recibir la primera parte e inclusive después en la segunda fase también de lo que está en ejecución lo puede recibir nuevamente, entonces, licenciada.
Sí, ahora estamos gestionando la segunda etapa de pago, que recibimos el reclamo de esa persona, vamos a tener que cambiar la modalidad y se le paga el segundo pago. En cuanto al primer subsidio, eso hay que ver, o sea, hay todo un protocolo interno que ya los abogados están viendo cuál es la situación, se está verificando si es que se logró recuperar y seguidamente seguramente vamos a estar informando caso por caso. Hay que analizar caso por caso, como te decía, si es que se puede volver a acreditar, ¿verdad? Pero sí, con absoluta certeza te digo de que una vez que enviaron la nota, sí ya se cambia la modalidad para el segundo pago.
Bueno, y lo de IPTO 2.0, ¿cómo va a estar funcionando, directora?
IPTO 2.0 también va a volver a llamar a un periodo de registros, un periodo de inscripciones. Es decir, vamos a establecer una fecha para que las personas puedan volver a registrarse. Como te decía, de algunos sectores específicos también que todavía van a estar siendo muy afectados en sus ingresos, y también sectores de que van a tener una recuperación mucho más lenta que el resto. Uh-huh. Va a ser un programa más focalizado, pero sí, una persona que se registró y que también puede beneficiar ya del programa actual, también va a poder registrarse siempre y cuando reúna todos los requisitos de ese programa, que ahora mismo está en etapa de diseño.
Uh-huh. Pero este no era el programa que iba a apuntar justamente a los trabajadores de la zona fronteriza, directora.
También va a estar dirigido a aquellos trabajadores de la zona fronteriza que hoy están siendo muy afectados en sus ingresos.
¿Y en qué se va a diferenciar esto? Porque tengo la percepción de que esto va a ser a través de un sistema diferente o es similar, simplemente cambia o hay un agregado en el nombre de 2.0.
Sí, en primer lugar estamos diseñando en cambiar los requisitos del programa. Vamos a estar también verificando algunos datos puntuales del trabajador, de en qué sector se encuentra, cuál es la actividad económica en la que se ocupa. También los montos van a ser distintos, el periodo va a ser distinto. O sea, hay una serie de cambios, y como te digo, no va a ser como el futuro actual, que benefició absolutamente a todos los sectores, a cualquier trabajador que reunía los requisitos del programa. Uh-huh. Esto va a ser para algunos sectores puntuales. Nada más.
¿Quiénes, por ejemplo, podrían beneficiarse con este PTO 2.0, directora?
Te puedo adelantar algunos sectores, pero no, como te digo, el programa está en etapa de diseño y eso todavía no está bien definido, ¿verdad? Uh-huh. O cerrado el análisis, pero sí, por ejemplo, va a ser para sectores, que personas que trabajan en los hoteles, en restaurantes, personas del área de servicios, del comercio en general, ¿verdad? Uh-huh. Te digo, a que vendedores ambulantes, por ejemplo, trabajadores que hoy están siendo muy afectados y que en los próximos meses también van a tener una recuperación más lenta.
Uh-huh. Y entonces estamos hablando que podría beneficiar a una menor cantidad de personas, ¿o no?
Va a ser una menor cantidad de personas, definitivamente. Eso es importante. Va a ser una menor cantidad de personas. Todos van a ser también trabajadores informales afectados en sus ingresos.
¿Y el monto?
El monto no te puedo todavía decir, porque tenemos ahí algunos análisis todavía que cerrar.
Uh-huh. Así que sería superior a los 548.000 que se entrega hoy, o similar.
No tenemos todavía ese dato definido. Como te decía, uh-huh, el programa está en etapa de diseño, pero sí, la idea es que el programa beneficie aproximadamente 700.000 personas o un poco más, que lo vamos a seguramente informar con más detalle y más precisión en los próximos días.
Uh-huh. Bueno, entonces todavía falta cerrar algunos números, lo cierto es lo concreto. ¿Y cuál es la disponibilidad que se tiene justamente para este PTO 2.0?
Sí, eso también está en...
Todavía no hay un monto determinado.
Todavía no hay un monto determinado. El primer paso que te puedo decir ya con absoluta certeza también es que el saldo del programa actual vamos a utilizar para el nuevo programa.
Uh-huh. Bueno, y en principio, ¿cuánto se dispuso para destinar para este programa precisamente, el monto total, directora?
300 millones de dólares. El programa fue...
¿300?
Diseñado, sí, el programa fue diseñado con un monto de 300 millones de dólares, como te decía hace rato. Uh-huh. 100 millones de dólares aproximadamente se utilizó para la primera etapa de pagos. Estimamos que el número estaría en torno también a eso, uh-huh, en la segunda etapa, pero como te decía hace rato también, vamos a precisar mejor seguramente una vez, uh-huh, que cerremos la mayor parte, por lo menos, de los pagos, uh-huh, de esta segunda etapa.
Así que entonces quedaría un remanente de 100, ¿verdad?, que es lo que se estaría destinando para el programa PTO 2.0.
Puede ser 100 o puede ser un poco menos.
Un poco más.
Uh-huh. Un poco menos.
Ah, un poco menos. Claro, sí, por la cantidad, ¿verdad? Que estamos hablando de aproximadamente 700.000 personas, pero que ya va a estar apuntando preferentemente hacia otros sectores, y sobre todo se va a tener mayor consideración a los trabajadores que viven en la zona fronteriza.
Sí, pero como te digo, el saldo de este programa es lo que se va a utilizar y más seguramente algunos otros recursos que tenemos que definirlo con más precisión en los próximos días. Entonces, en principio, también se va a utilizar el saldo de Putubón, pero va a ser complementado con otros recursos.
Bueno, directora, dentro de lo que significa este Putubón, ¿algún otro programa que se está pensando elaborar más adelante o como proyecto en sí, o no lo tienen actualmente dentro de su dirección?
Hay todo un pilar de protección social que se está trabajando en el marco del plan de reactivación. Como te decía, con más precisión, seguramente vamos a informar en los próximos días, pero la idea también es aumentar la cobertura de, por ejemplo, el programa de adultos mayores, aumentar la cobertura del programa de Tecoporán y algunos otros programas que vamos a estar fortaleciendo en el marco del sistema de protección social, dada esta situación.
Así que ir fortaleciendo esos programas, ¿verdad?, con el propósito de brindar una mayor o mejor asistencia.
Y vamos a aumentar la cobertura, ¿verdad?, porque sabemos que hay muchas personas que van a estar siendo afectadas en su ingreso, y cada uno de los programas tiene un objetivo específico y un sector específico a los cuales apuntan.
¿Y se cuenta con la disponibilidad precisamente para ir, aumentando la cobertura de estos programas, directora?
Sí, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando justamente haciendo un esfuerzo para evaluar el costo y también para ver los recursos.
¿Y los recursos provendrían de lo que significa la ley de emergencia de los 1.600 millones y lo sumado a lo que se había tramitado en su momento, los 390 y algo, de casi llega a los 2, o serían ya recursos adicionales a la ley de emergencia?
Ya no te puedo adelantar todavía eso. Justamente en la parte de recursos también es todo un pilar que se está analizando y está todavía también en etapa de diseño, y una vez que se apruebe definitivamente vamos a poder comentarles en más detalle, pero sí estamos evaluando, estamos trabajando intensamente para definir eso también con mucha precisión.
Es decir que en lo que significa en cuanto a la asistencia y dentro de lo que significa la ley de emergencia, ¿verdad?, que hay que recordar que eso abarca hasta el 31 de diciembre, y dentro de ese contexto ustedes siguen trabajando y viendo, ¿verdad?, cómo ir creando más programas que puedan servir de apoyo a la gente que está en situación de vulnerabilidad por la pandemia, directora.
Sí, así mismo, vamos a seguir trabajando, ¿verdad?, para ayudar a las personas y también fortalecer los programas sociales que tenemos ante esta situación. Y por otro lado, hay que considerar también que algunas de estas líneas de acción van a requerir algún marco normativo, como por ejemplo el Putubón 2.0, va a requerir una ley especial también para su implementación.
Bueno, ¿algo más, directora, que quiera agregar que de repente no le he preguntado y cree que usted es de interés para compartir con la audiencia?
Yo creo que es importante que la gente sepa, como te decía al principio y reitero, de que los pagos del programa Putubón, el segundo pago va a seguir esta semana. En los próximos días vamos a estar informando del inicio de pagos a través de la modalidad tarjeta cédula también, y también a través de la modalidad cuenta bancaria. Hasta en las primeras dos semanas del segundo pago nosotros estuvimos acreditando a través de la billetera electrónica, y esta semana lo vamos a hacer a través de las modalidades adicionales que pusimos a disposición.
En principio se prevé pagar la totalidad de esta segunda fase del programa Putubón. ¿Hasta cuándo, directora?
Yo creo que la mayor parte del de la cantidad de beneficiarios ya lo vamos a estar haciendo esta semana. Seguramente en las próximas semanas vamos a seguir con esas situaciones que te estaba comentando. Esas son situaciones que hay que ir regularizando en la medida que se presentan, ¿verdad?, y en la medida que la gente recurra a nosotros. Yo estimo que la mayor parte ya lo vamos a estar realizando esta semana.